Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, y bienvenidos nuevamente a Sin Guión Electoral. Les pido dos cosas: que no dejen de poner sus likes y que manden sus preguntas, porque una o dos serán seleccionadas con cada uno de los candidatos que vamos a presentar esta mañana. Y me acompaña Flavio Figalo. Él ha sido viceministro de Educación hace bastantes años, en realidad hace 12 años, en la época de Ollantumala, en la época de Jaime Saavedra, buenas épocas para la educación peruana. Ha sido también, es también, magíster en ciencia política y también tiene estudios de sociología. Pero su especialidad profesional es la educación. Donde más se le conoce es justamente en todo lo que ha investigado y escrito durante toda su vida profesional en torno a la educación peruana en todos sus niveles. Y yo quiero aprovechar su presencia, obviamente, para hablar de educación. Muchas gracias por estar con nosotros.
No, encantado.
¿Cómo así termina postulando alguien que ha sido toda su vida un técnico, una persona de investigación, de academia, termina metiéndose a la política para ser candidato además al Senado?
Bueno, la primera cosa es que, bueno, siempre me ha interesado de alguna manera hacer cosas por el país, ¿no? Y de ahí mi vocación por estar, digamos, en cargos de administración pública también en muchos años. Pero al mismo tiempo, ver cómo se derrumban las cosas, cómo se cae y qué fácil es que las cosas se caigan y de qué manera tan absurda ocurren, ¿no? Me llame y me dice, ¿no? Oye, si puedes hacer algo, inténtalo. Entrar al Senado puede ser una posibilidad para
rescatar la educación peruana. Y quería hablar justamente de eso. El Perú entró a una reforma universitaria en 2014 que tuvo, creo yo, un enorme beneficio para los estudiantes y para los profesores y para las comunidades universitarias. Salió del mercado una serie de ofertas que no eran sostenibles, que no eran reales, que estafaban a los alumnos, pero al mismo tiempo se fortaleció la universidad pública, se invirtió más, y la universidad privada que prevaleció fue la que invirtió más. Esa reforma en este gobierno ha sido destruida, ¿o me equivoco? ¿O usted cree que lo que está pasando en SUNEDO no hay que hacer nada, y que está todo muy bien, que hay que dejarlo como está? Empecemos por educación universitaria y qué se tiene que hacer desde el Congreso.
Perfecto. Mira, ha sido destruido todo el aparato que se creó, toda la arquitectura que se hizo para mejorar la educación superior universitaria, se ha destruido. No solamente la SUNEDU cambiando, digamos, las reglas de juego internas, eligiendo personas que no corresponden porque tienen doble interés, etcétera, ¿no? Tenemos también muchas otras cosas que han ocurrido. La misma creación de 40 universidades, así como universidades a granel, digamos, sin ningún criterio, ¿no? Las reglas que se han dado para el tema de la docencia, el quitar los requisitos, por ejemplo, de tener maestría para aquellos profesores.
Lo han vuelto a prorrogar.
No solamente lo han vuelto a prorrogar, sino los que no lo habían tenido antes de la ley, no necesitan tenerlo ahora. Acaba de salir una norma. Sí, es un regalo de Navidad.
¡Ah, qué bonito!
Sí, 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 es un regalo de Navidad nuevo.
O sea, si uno entraba a la docencia universitaria antes de la vigencia de la ley y no tenías maestría, ¿ya no la tienes que tener?
Ya no importa.
Ya no importa.
Ya no importa porque no te debe coger, porque no hay retroactividad, digamos. Esa es la palabrita
que se usa. Esa es la nueva creación heroica.
Que se usa para muchas cosas de este tipo, ¿no?
O sea, todos los que corrieron a sacar sus maestrías para cumplir con la ley, como siempre son los idiotas, pues.
Bueno,
como en Perú, como siempre, tú te pones a derecho el primer día, eres un idiota.
Sí, es como pagar los arbitrios, digamos, ¿no? Claro. Siempre se prorroga, y de vez en cuando se anula.
Claro, ¿no? Entonces eres un idiota, pues.
Entonces hay muchas de las condiciones, digamos, la otra cosa, por ejemplo, es que no hay el tema de relicenciamiento. Por ejemplo, ¿no? Hay universidades que se licenciaron por 6 años, por 8 años y por 10. ¿No? Después venía un nuevo relicenciamiento para ver, digamos, cómo estaban las de 6, cómo están de las 8 y si las que tenían 10 permanecían en su nivel de calidad. Bueno, se anuló. Entonces ya no sabemos si las que estaban con 6 años han mejorado o no mejorado, si las que tenían 8...
No, y además, perdón, acuérdate que hace, creo que apenas 2 años, la misma SUNEDU sacó un comunicado diciendo, por favor, me han creado más de 2.000 carreras.
Ah, claro, también.
O sea, entre todas las universidades que se presentan, porque una de las cosas que hizo la reforma fue reducir el número de facultades, el número de carreras ofrecidas de las que permanecieron, porque sabían que no podían ofrecer pues medicina
en cualquier parte.
Cuando no tenían nada, ¿no? O ingeniería cuando no tenían un laboratorio. Pero luego de estos cambios, ¡boom!, de nuevo arrancaron. ¿Qué hacer desde el Congreso? Si usted llega a ser senador y va a decir algo impopular, porque parece ser que a la gente le encanta que creen universidades de papel, o por lo menos eso cree Valdemar Cerrón, ¿qué haría usted cuando llegue al Congreso en materia universitaria?
Bueno, digamos, es una, como dicen, una galleta, ¿no? Pero hay cosas que se pueden hacer. Primero, lo que creo es que hay que fortalecer la universidad pública. Está muy golpeada la universidad pública, ¿no? Y hay que fortalecerla. Y eso requiere darle un rol importante dentro de sus propias regiones. O sea, estas nuevas universidades hay que evaluar, digamos, cuáles tienen posibilidades y cuáles no. O sea, hay que revisar todo ese asunto, ¿no? Pero en la medida que sea posible crear filiales sobre estas universidades y vincularlas a las universidades regionales, ¿no?, van a ganar todos, ¿no? Porque se va a dar un salto inmediatamente hacia adelante, ¿no? La otra es generar los recursos suficientes, ¿no?, que tampoco es sencillo, porque no es que haya enorme cantidad de recursos disponibles, pero se puede hacer el esfuerzo, ¿no? La otra es lograr que haya un cuerpo docente, ¿no?, que tenga calidad suficiente para poder administrar, manejar, enseñar, desarrollar las actividades.
Y eso es regresar a los requisitos, ¿verdad?
Eso es regresar a los requisitos. Inevitablemente hay que regresar a los requisitos. Y hay que ser, si se quiere, mucho más ágil, tal vez mucho más dúctil en términos de cómo generar procesos dentro de las universidades de cambio, ¿no? Porque las distancias y las diferencias entre unas y otras son enormes. Las universidades no son iguales, son muy distintas. Hay que aprender de las universidades que han avanzado, ¿no? Hay sistemas de gestión, por ejemplo, que funcionan en las universidades privadas que deberían funcionar en las universidades públicas. El sistema administrativo de las universidades públicas está muy mal y hay que reforzarlo, ¿no?, para que tengan capacidad de gasto, capacidad de inversión, capacidad de manejo de las demandas académicas, etcétera, ¿no? Hay que revisar el tema de las carreras creadas, ¿no? O sea, hay que ver ahí el tema, o sea, la gente, por ejemplo, del Colegio Médico está muy preocupada por la situación de la carrera de medicina, se está haciendo algo en ese sentido, el Ministerio de Salud,
claro,
no colabora.
Llegaba, ¿no?, la acreditación obligatoria de medicina y justo
y la cortaron.
Ahí la cortaron.
Sí,
la cortaron. Ahora, educación básica. Ahí también hay mucho que arreglar, ¿no? La pandemia fue un
golpe.
Un golpe durísimo, durísimo para la educación peruana. ¿No hemos salido todavía a los estándares anteriores de la pandemia? ¿Hemos recuperado lo que se perdió en materia de aprendizajes?
No hemos recuperado. O sea, hemos dado pasos atrás con la pandemia y no hemos recuperado ni siquiera la situación pre-pandemia.
Que ya era mal. ¿Ah?
Que ya era mal, ¿no? Que ya era mal, ¿no? Y entonces ahí hay un déficit enorme. Este gobierno, estos gobiernos, digamos, bueno, es un solo gobierno, ¿no?, se ha dedicado a generar recursos para los maestros, que está bien, ¿no?, pero no para los estudiantes.
Claro, la idea de Castillo cuando llega, que era un sindicalista de la educación, era eso. Y su bancada y luego el bloque magisterial se ha dedicado básicamente a canjear votos a cambio de no dar exámenes y recibir más plata.
Correcto.
Eso es básicamente, lo he simplificado a la bestia, pero es lo que es, ¿no? Me pagas más y no doy examen. Pero sobre eso hay que construir una educación, ¿no? Y la educación peruana, la básica, está muy atrasada respecto a la región. O sea, ¿qué se puede hacer desde el Senado para cambiar eso?
Yo creo que hay un conjunto de normas que tienen que ver, digamos, con la reforma magisterial misma que hay que volver a ajustar. Creo que hay que abrir las posibilidades de la educación a otras profesiones. Creo que está demasiado concentrada en un solo espacio profesional, ¿no? Creo que hay que generar condiciones para que las trayectorias de los estudiantes sean trayectorias que pasen rápidamente, que fluyan desde la inicial a la primaria, la primaria a la secundaria, y la secundaria hacia el siguiente paso. Ahí hay una brecha, ahí faltan puentes,
claro,
¿no?, que hay que definir cuáles son esos puentes y cómo crearlo, de tal manera que los chicos, cuando terminan su formación de la educación básica, tengan oportunidades.
Y toda la reforma de la educación superior, en general de la técnica, quedó abandonada.
Sí, no se hizo nada.
Iban a hacerse también licenciamiento de institutos, esa era la idea, hacer todo y que acreditación de institutos, ¿no es cierto? Y eso se quedó en nada, se abandonó.
Sí, se abandonó por completo y es absurdo, porque gran parte del tema de productividad y competitividad en el país tiene que ver con la formación técnica.
¡Claro!
¿No? Y entonces dejarla de lado es absurdo, quita oportunidades a las personas y al país.
Tenemos una pregunta del público, por favor. Buenos días, ¿por qué teniendo buena trayectoria en educación elige un partido que es probable que no pase la valla? Y si así fuera, ¿qué propondría? Entonces dice, usted tiene muy buena trayectoria, ¿por qué está ahí?
Bueno, porque creo que va a pasar la valla. Primero, digamos que creo que sí vamos a dar un paso hacia adelante en ese sentido, ¿no? Y lo que yo voy a seguir haciendo, pase lo que pase, es bregar por el tema educativo. No tengo otra cosa que hacer, si se quiere, en términos profesionales.
El Congreso ha reducido la discusión en la educación básica al tema de género. Es una cosa obsesiva, sí, ¿no? Sí. Obsesiva, sobre todo en el caso de pastores evangélicos que han ingresado al Congreso. Tienen una obsesión con el sexo, todo el tiempo están pensando en eso y creen que los niños están amenazados por el propio sistema. Entonces, se ha prohibido, se ha sacado una ley para prohibir la palabra género, como si estuviéramos en la Inquisición. ¿Qué pasó con todo ese trabajo que se hizo desde el Ministerio de Educación?
Bueno, lo han dejado de lado, digamos. O sea, están cambiando los textos, están cambiando, digamos, las formas de enseñanza, están prohibiendo un conjunto de actividades que se realizan en los centros educativos, etc. Y el impacto es muy fuerte y muy concreto en términos de cuáles son las relaciones al interior de la escuela entre, si quieren, los sexos, si quieren, los géneros, ¿no? Pero entre los estudiantes. ¿Qué pasa con la adolescencia, por ejemplo? ¿No? Nosotros tenemos un problema en el sistema educativo de embarazo temprano, por ejemplo.
Muy grave. ¿No? Muy 13% grave. De las adolescentes en el Perú están embarazadas.
Y sobre todo,
gravísimo.
Así es. Y entonces, necesitamos educación sexual. O sea, es obvio que la necesitamos. Necesitamos tomar medidas en ese sentido. Y eso comienza antes. Y eso tiene que ver con una vinculación de la educación con la salud. El tema del género, el tema de la educación sexual, tiene que ver también con los temas de la salud. Entonces es importante integrar ambas cosas y trabajar desde esa perspectiva, ¿no?
Claro, pero estos señores dicen que eso corresponde a la familia, ¿no? A la familia, y el colegio no tiene nada que hacer en eso.
Bueno, parece que las familias no... El tema del embarazo muestra, digamos, que es insuficiente.
Claro, por decirlo menos.
Por decirlo menos, hay otro tipo de problemas en relación al género y al sexo dentro de las escuelas. Entonces, muestra que eso no es así, ¿no? O sea, se necesita hacer algo. O sea, no podemos ser irresponsables, ¿no? Y no hacer nada frente a esta situación, ¿no?
Además, porque la familia en el Perú, lamentablemente, tiene agentes de violación de los derechos de los niños desde la más tierna infancia. Son dentro de la familia que ocurre el embarazo adolescente y que ocurre además una serie de barbaridades que hemos discutido tantas veces en este programa. Pero parece que en el Congreso no se enteran.
Yo diría que hay un tema con la familia, que es verdad. La familia ha cambiado mucho y sigue cambiando, ¿no? Pero la forma en que se enfrenta el tema no tiene lógica, ¿no? O sea, uno de los grandes problemas, por ejemplo, es la cantidad de madres solteras que hay. Hay 25% de hogares, ¿no?, que donde la mujer es la jefa del hogar, directamente. Y ha tenido probablemente más de una pareja a lo largo de su vida e hijos de distinta pareja, ¿no? Esta situación es dramática y crea además condiciones difíciles para los niños y para su educación, ¿no? Y no se entiende, por ejemplo, ese tipo de problemas de familia. Las familias monoparentales, por ejemplo. ¿No? Entonces nadie se preocupa por eso. Se preocupa, con mis hijos no te metas. Pero y la situación familiar real, esa no se ve, no se preocupa nadie por ello.
Muy bien, se nos ha quedado el tiempo corto. Vamos a tener que regresar en algún momento en un debate sobre educación.
Encantado.
Que sería muy interesante. Y bueno, seguir peleando por estos temas. Como usted dice, así sale elegido o no sale elegido, siempre va a seguir peleando por estos temas.
Seguiremos en la brega.
En la brega. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido Flavio Fiallo, candidato a senador por el Partido de Buen Gobierno, cuyo líder presidencial es Jorge Nieto Montesinos. Vamos a la pausa y regresamos con otro candidato, otra candidata en realidad. Pausa y volvemos. We'll be right back. y estamos con la señora Ana López Cueva, en este momento candidata a diputada por Cooperación Popular. Ella tiene una experiencia anterior, fue candidata de Acción Popular en 2021 para una curul como parlamentaria andina y quedó simplemente como accesitaria, no logró ocupar la plaza. Gracias por estar con nosotros.
Bien, gracias por la invitación, la oportunidad para dirigirnos a tu público.
¿Y por qué sale de Acción Popular?
Bien, creo que la respuesta es el ver todo lo que ocurre dentro de un partido donde realmente a veces cúpulas se van adueñando del partido y no dan oportunidad a las nuevas personas. O sea, de hecho, una experiencia muy mala que mi candidatura a la alcaldía de Cieneguilla no me inscribieron. Yo diría que eso fue la gota que derramó el vaso porque me sentí realmente, decepcionada de lo que es un partido con trayectoria.
¿Y usted había ganado internamente, democráticamente su
solamente
lugar?
Imagínate, incluso en la inscripción, nada más.
No, porque el evento de la inscripción.
El evento de la inscripción, que no ingresaron mi número, habiendo presentado anticipadamente todos los requisitos, y cuando veo, digo, no estaba. Entonces, realmente, digo, ¿cómo es realmente este partido? ¿No?
Y usted conoce a Johnny Lescano, me imagino, de esa época, y se va en esta iniciativa, ¿o usted forma Cooperación Popular?
No, efectivamente, yo en el 2021 hice toda la campaña a nivel nacional con Johnny Lescano porque creía en esa, digamos, facción de Acción Popular y me uní con toda la campaña, recorrí todo el país conociendo las necesidades de la gente. Bueno, yo soy de provincia también.
Usted
y eso
de Patás.
Para mí, de Patás.
Vamos
eso para
a hablar
mí,
de Patás.
Bien, eso para mí realmente el recorrer el país era como volver a mi pueblo, ¿no? Y ver que la esperanza de la gente realmente cuando te dice, mira, a veces los políticos vienen, nos ofrecen y nunca más regresan. O sea, sentir que eso, que mucho claro. Uno los escucha, pero es real. Esa,
se le atribuye a Johnny Lescano ser el ala izquierda de lo que fue Acción Popular en esa época. ¿Es usted también del ala izquierda ahora en Cooperación Popular?
A ver, la definición del partido como, digamos, centro-izquierda, ¿no? Pero más un poco promoviendo los valores que más, digamos, de a las izquierda-derecha, sino
pero,
los valores.
Digamos, para... ¿Tienen una visión más estatista de la economía? ¿Una participación del Estado más activa? ¿Sí o no?
Sí, definitivamente la participación del Estado en ciertas situaciones, ¿no? Donde hay que regular, pero en general pues...
No, empresa siempre... pública me refiero.
Ah, sí.
Sí, están a favor de las empresas públicas.
Claro.
Ok, eso es bueno saberlo. Y luego quería hablar un poco de Patás, porque usted es de Patás. ¿Cómo ve la situación de su pueblo hoy?
Mira, yo salí a los 11 años de Patás, cuando era un pueblo todavía con poca accesibilidad.
Además, usted es de un anexo de Patás, ni siquiera de Socorro, ¿no?
De Socorro, sí, mi pueblo de Socorro, donde los anexos son muy pequeños y sabemos que para educarnos tenemos que ir siempre a la capital a seguir los estudios. Era un pueblo, digamos, con agricultura, ganadería, muy poca minería. Cuando yo me vine recién empezaba, digamos, compañías como La Poderosa a llegar a la zona, a explotar, ¿no? Y poco a poco, bueno, hemos visto que la minería artesanal pues ha ido avanzando y también todo lo que trae pues a veces la
delincuencia.
La delincuencia, ¿no? Que está toda la libertad realmente, ¿no?
Ahora, ¿qué piensa de la minería ilegal en el Perú hoy? Usted la ha llamado artesanal.
Mira, realmente yo considero de que hay personas que trabajan, trabajan formalmente, probablemente hay algunos que ilegalmente, hay otros artesanales, ¿no? Y yo creo que realmente se tiene que dar la oportunidad de formalización, pero con un acompañamiento real, o sea, tienen que capacitar, tienen que educar en lo que es, digamos, el impacto
pero
que origina.
Son ya en este momento grandes emprendimientos. ¿Ah? Si usted va a Patás, verá que los socavones no son mineros con un piquito, ¿no? Y un platito. Es gente que entra con camiones, con volquetes, con gran infraestructura y es completamente ilegal, incluso invadiendo concesiones ajenas. ¿Cómo enfrentar ese problema? ¿Usted hubiera prorrogado el Reinfo si hubiera sido congresista, si hubiera sido diputada?
Mira, realmente, a ver, Patás como digo, ya yo salí hace bastante muy tiempo, chica, pero es evidente, digamos, todo lo que
tiene
lo que
familia
está
ahí.
Muy poca también, o sea, claro, soy de las familias que ha emigrado a Lima, digamos, con toda la familia, ¿no? A ver, la prórroga de este reinfo se ha venido prorrogando en sucesivas veces, ¿no? Porque yo creo que no se aborda realmente el problema, como digo, en analizar cuál es la causa raíz del problema y atacar el tema, ¿no?
La causa raíz es de que el oro está a $4,000 la onza, no hay nada que rinda más.
También,
eso no va a cambiar. Es un problema de mercado, eso no va a cambiar.
Mira,
la gente está dejando la ganadería para hacer oro.
El precio de los minerales, sin duda, influye en todo este proceso, ¿no? Entonces, el Estado.
¿Prorrogaría el reinfo o no prorrogaría el reinfo si hubiera estado en el Congreso?
En esta etapa, yo creería que sí, porque no se le está dando todo, los mecanismos para poder salir y realmente
ha escrito usted un libro que se llama Mi Vida, lo vi ayer. ¿Por qué escribió un libro sobre su vida, una biografía sobre su vida? ¿Qué hay que usted quería contarle a la gente sobre usted? Aprovechemos para que nos cuente un poco.
Sí, mira, Lima es, digamos, una gran capital, el sueño de muchos provincianos llegar acá a Lima. Y yo creo que este tipo de experiencias sirven para contarle a la gente de que con el esfuerzo se logra, y sobre todo transmitir lo que yo menciono también, que mis padres tenían claro que la educación nos va a permitir, digamos, salir adelante. Entonces, el contar esa experiencia, decir, mira, mis padres en alfabeto, sin embargo, con 12 hijos, 10 vivos, gracias a Dios, han salido adelante. Esto se puede. Y varias experiencias que en algún momento, yo estoy convencida de que lo que, digamos, una persona que se te cruza en la vida.
Usted es ingeniera, ¿verdad?
Ingeniera de sistemas, sí.
Exactamente. O sea, usted la trajeron de patas a estudiar a Lima.
A estudiar.
Y sus padres analfabetos hicieron que usted terminara la universidad.
A ver, como digo, poco la situación nuestra poco a poco es. Soy la última de 10 hermanos.
Imagínese.
Entonces, digamos, los hermanos mayores.
Claro, ayudaron.
Ayudan, entonces es por ello que yo vengo a Lima, ellos me ayudan, un instituto técnico, y posterior la universidad ya con mis propios recursos, ¿no? Esa era la idea.
El plan, y había un plan familiar.
Ya, como digo, mis padres nos han dado todo, o sea, a los 10 hijos, de decir que por lo menos terminen su primaria y terminen su secundaria, para ellos era su meta. Y yo siento que lo han logrado y mucho más.
¿Y actualmente en qué trabaja?
En consultoría de TI, como ingeniera de sistemas. Yo he trabajado en banca y finanzas, pero siempre en la parte de tecnología, especialista en gestión de proyectos. Uh-huh. Y yo creo que esta experiencia se puede volcar a lo que es el gobierno, el Estado.
¿Qué haría, si usted es diputada, vamos a tener una pregunta al público por lo menos, pero qué haría llegando a la Cámara de Diputados?
Mira, está claro que el tema de las últimas leyes, pues, tienen que derogarse.
Las del crimen.
Las del procrimen, que se ha llamado. Definitivamente está claro el impacto negativo que han tenido en la población. Yo creo que más que hacer leyes es revisar las que hay, las que han tenido impacto negativo, y derogarlas. Y de ahí empezar por nuevas.
Empezaría por las derogatorias de
definitivamente, todas. Definitivamente.
Claro, pero van a decir, pero ingeniero, usted no es abogado, usted no sabe nada de leyes.
A ver, yo creo que basado, digamos, en lo que es la Constitución y la experiencia que uno tiene y lo que siente en las calles, ¿no? Uno puede dar su opinión y realmente sacar adelante una ley.
Me parece que tenemos ya una pregunta del público, por favor. Sugiero que le pregunte, ¿qué legislación propondría para solucionar la minería ilegal? A ver,
la minería ilegal. Como había mencionado, un tema de dar las facilidades, la capacitación, y luego hacer que se cumpla la ley.
Es
hacer que se cumpla la ley. Y bueno, si hay un tema de corrupción, pues también combatir esa corrupción, ¿no? Definitivamente, y con todo.
Y con todo. Usted no tiene experiencia parlamentaria, pero yo he visto en el registro de visitas al Parlamento que ha entrado muchas veces al Parlamento. Tiene 25 visitas a funcionarios públicos. para diferentes temas, eventos. ¿Por qué visita tanto el Congreso?
Mira, interesante. Yo más bien no diría tanto, porque, a ver, yo, o sea, cuando fui elegida, definitivamente fui para la juramentación, ¿no? Y yo entendí que, por ejemplo, de repente otros otros accesitarios no juramentan. En el caso del Parlamento Andino, juramenta. Posterior a ello, efectivamente he tenido unos ingresos porque he sido parte de impulsar una ley para lo que es la Universidad de San Juan de Lurigancho.
Ya.
¿No? La universidad tecnológica que tiene una problemática de más de 10 años que se promulgó la ley y sin embargo, pues hasta ahora no tiene presupuesto.
Son universidades de papel, pues, esas que regala el Congreso.
No tiene presupuesto. Entonces visité para ese motivo y también posterior a ello, también otra ley que hemos estado promoviendo desde una organización social para que declaren a la cuenca del río Lurín como la protección de interés nacional. ¿No?
¿Y eso para qué sirve?
Mira, hay digamos las organizaciones sociales que pensamos, y yo también soy parte de ello, que haciendo esta declaración, digamos, es un paso para seguir dando visibilidad de que existe, digamos, en Lima, la cuenca, el río Lurín, y que es necesario.
Todos sabemos que existe el río Lurín, y el río Chillón, el río Rímac.
A veces está tan cerca de Lima, pero el protegerlo realmente, en ver todo el ecosistema que hay alrededor.
Pero eso, con una ley que la declara de interés nacional, usted sabe que es poesía, ¿no?
Mira, sí, justamente te he escuchado tema de que las declaratorias pues a veces no dan resultados, ¿no? Hay personas que están atrás y creemos que es un primer paso. Okay. Para visibilizar, ¿no?
Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Ha sido la ingeniera Ana López Cueva, candidata de Cooperación Popular a la Cámara de Diputados. ¿Ya tiene un número todavía?
Todavía, en los próximos días seguramente sí.
Por eso la mayoría no se está presentando con un número. Gracias por haber estado con nosotros. Y pasamos al último candidato de esta mañana. Pausa y volvemos. El último participante de esta mañana en Sin Guión Electoral. Se trata del ingeniero Miguel Almenara. Él representa a Perú Moderno. Es candidato además a la primera vicepresidencia y va con el número 7 al Senado Nacional. Gracias por estar con nosotros.
Sí, gracias, José María.
Muy bien. Usted, ¿cómo llega a Perú Moderno? El candidato de Perú Moderno era el señor Carlos Añaños. Él dice que no. Desaparece, aparecen varios candidatos más, no uno, varios, que se van quedando en el camino, algunos denuncian que los abrieron, que no les dieron su espacio, en fin. Al final queda el señor Carlos Jaico, que además ha sido secretario general de Palacio de Gobierno. ¿Cómo llega usted acá?
Bueno, yo soy un emprendedor nato, mis 40 años de vida profesional, después de salir de la universidad me dediqué al emprendimiento, y vi siempre al señor Ayaño, pues el éxito que tuvo, cuando vi que estaba en un partido, me acerqué, me inscribí.
¿Se pasaba por la puerta y se inscribió nomás?
No, lo analicé, por supuesto, lo he seguido el tiempo.
Allá, usted
¿no?
entró por el señor Añaños.
Correcto, claro.
Mire
en
usted.
Esa época. Y bueno, renunció él, hubo temas ahí internos, pensé de retirarme, pero bueno, lo vi al señor Anderson, estaba mucho también, estaba varias personas, y claro, me quedé.
Se quedó.
Y con Anderson intentamos hacer un trabajo interesante, pero también hubo problemas en el partido, falleció el...
Wilson Aragón, que era el dueño del partido. Y su esposa es la que administra esto.
Sus hijas.
Sus hijas, perdón.
Su hija y su hijo.
Su hija y su hijo son los que administran el kiosco.
Perfecto.
Ya. Entonces, ustedes han sido proclamados por... No, le digo porque había otros candidatos que postularon.
Es un proceso.
Han renunciado, se han ido.
Bueno, el que se fue ha sido Anderson, nadie más.
Pero Guevara también renunció.
Sí, pero bueno, él no logró pasar el proceso de decisiones internas y es propio, natural, ¿no? O sea,
claro,
es un proceso tedioso, largo, complicado, pero al final se dio... Y hemos sido nosotros elegidos la plancha.
Muy bien. Y el señor Jaico ya estará con nosotros en algún momento.
Sí, claro.
Porque nos tiene que contar su paso por Palacio de Gobierno. Pero eso les va a costar algo, ¿no?
Sí, o sea, sí, claro.
Secretario General de Pedro Castillo.
Bueno, él ya tenía una serie de entrevistas y ha hecho los descargos correspondientes.
Claro, yo lo sé. No, y además tuvo unas cartas muy importantes,
sí,
en,
claro,
su momento, sí, efectivamente. Pero ustedes postulan un país más a la derecha, digamos, en el espectro político,
sí,
¿no?
Claro, claro que
¿no?
Sí.
Ustedes están pensando en emprendedurismo, en libre mercado,
correcto,
en un estado pequeño, en el puente ese que usted ha traído, nos ha traído un puente completo. Y en ese contexto, ¿cuáles serían sus primeras acciones como senador? Cuéntenos un poco.
Ok.
Usted metalmecánica, creo, pura,
sí,
¿no?
Sí.
Todo metalmecánica.
Tengo una línea de actividades también que asesoro empresas de la familia. Estamos en el sector educativo, en el sector odontológico y el sector de gráficas, industria gráfica.
Y, ¿no? y la industria gráfica también.
Correcto. Entonces, bueno.
¿Qué haría al principio?
Bueno, en principio derogar esta ley famosa, esta de los 8 crímenes. Segundo, o sea, yo vengo y necesito que este sector del emprendimiento empiece a madurar y empiece a tener el despegue que requiere. Yo he vivido 4 décadas en este tema, lo conozco de abajo. Yo inicié mi actividad, ingresé a la universidad al año de 23 años y no tuve la suerte de emplearme, no tuve la suerte de tener un sueldo nunca.
No, pero...
Y decidí emprender.
Como todos.
Como todos. Y hemos tenido complicaciones en toda la vida. Entonces he aprendido qué cosas le falta
al emprendedor. ¿Y qué le falta al emprendedor?
En principio, vender, tener un mercado.
Claro, obviamente.
Pero para tener un mercado sano, el país tiene que estar próspero. Entonces proponemos un 7%, el 2027, un 7% de PBI, sabemos cómo hacerlo. Yo he estudiado bastante el tema eléctrico.
¿Usted sabe cómo hacer que el Perú gane el próximo año un 7% de productividad?
No, el siguiente, ¿no?
El siguiente, el 2027.
4, claro, el siguiente es 4%, ¿no? Claro, tenemos, mire, inversión minera. Yo conozco el tema de minería muy bien, conozco el tema eléctrico muy bien, el tema de hidrocarburos,
o sea,
muy bien.
¿Usted apostaría todo a la inversión privada fuerte?
Totalmente.
Dejándole abiertas
totalmente
las facilidades del caso.
Sabemos que el rol del Estado, no debe meterse en ese aspecto, ¿no? El rol ya tiene suficientes problemas para dedicarse y tiene que hacerlo bien.
Ahora, es difícil creerle al Estado peruano, usted sabe, porque el Estado peruano no cumple.
No cumple, pues. Dígame usted las cosas.
Dígame usted.
Como emprendedor que sé tantas deudas que tiene el Estado y nos tiene con nosotros y perro muerto. Y justamente el emprendimiento es la ley del perro muerto, el antiperro muerto, ¿no?
Claro.
La carta de la deuda. Que nos paguen.
Que nos paguen.
Que nos paguen.
O sea, ¿usted cuánta plata le debe el Estado?
Uf, no tanto el Estado. Por ejemplo, estoy en el proyecto de LAB. LAB le debe 20 puntos al constructor y el constructor no debe a nosotros.
Claro.
Hay un problema ahí, tema
que
yo estoy ahí involucrado.
Felizmente usted no es contratista de Petroperú. Si no, olvídese.
No, Petroperú también, bueno, Petroperú tiene que ir al tema concursal, ¿no? O sea, no se va a perder patrimonio, pero tiene que ser manejado por gente experta, por supuesto, y que ponga plata. No debe salir un sol del Estado de Petroperú. Nada, cero. Ese sol tiene que ser invertido en el rol del Estado. Educación, salud, justicia y seguridad. Y promotor de las inversiones y hacer infraestructura que esté adecuadamente bien.
Uh-huh.
Por ejemplo...
Regresar a lo básico, diría usted.
Por ejemplo... ¿por qué el Congreso de 600 millones?
1.800 millones ahora para el próximo
1.800, año. 1.200. ¿Usted cuánto vale el puente de la Universidad de Lima? 30 millones.
¿El 40, puente de la Universidad de Lima? Es el monitor.
Sí, yeah. 40 puentes, un año.
¿40 puentes? Ah, no, claro, es lo que cuesta el Congreso, 40 puentes.
Se han subido más, ¿ah?
¿Eh? Así no, claro.
Claro, entonces, mire, cosas como esa, ¿no? Ahora, nosotros estamos pensando, si crecemos, el PBI está a 320 mil millones de dólares, ¿correcto? Crecer tres puntitos, dos puntitos más. No. ¿Cuántos colegios? ¿Cuántas pistas?
Todo lo que usted quiera. Todo
lo tenemos claro.
Es una maquinaria, digamos, cuando el círculo es virtuoso, es virtuoso. El problema es que estamos en un círculo vicioso.
Entonces, el emprendimiento que quiere, que el mercado compre, que la población tenga dinero en el bolsillo para que vaya a comprar la bodega, la zapatería.
Vamos a hablar de las cosas desagradables para el emprendedor. La SUNAT.
Ya, dentro de la propuesta justamente estamos haciendo un plan de un escudo contra los cuatro.
Ya.
Municipalidad de Cajón.
Municipalidad SUNAT, fuerte, ¿eh?
SUNAFIN y Indecopi.
Ya.
Un escudo más que
escudo.
Claro, o sea, que sea, digamos, por ejemplo, le damos 100 puntos a un emprendedor al 5 años, uh-huh. No te pongo multa, pero te penalizo con tus puntos. Si te acaba en menos de los 5, te aplico la penalidad.
O sea, un sistema un poquito más relajado.
Claro, por supuesto. El otro tema es el crédito. ¿Qué emprendedor no sueña tener su local propio? Yo me demoré 20 años para tener mi local propio. Soñaba con eso. Gracias a Dios lo tengo. ¿Cuántas MIPES están creándose alquilado? Es el sueño. Ahora,
pero digo, ahora, no es la mejor inversión tener local propio. ¿Eh?
No, pero con una tasa interesante sí.
Ah, sí.
Por ejemplo, el mercado de capitales MIPE, que existe en el mundo, acá en Perú no existe. Tenemos el programa Crecer o Crear, creo, que está en COFIDE. Está muerto el dinero ahí.
Ahora,
no lo usan.
¿Qué hacemos con los derechos laborales?
Bueno, en las MIPES, por ejemplo.
De esos que usted nunca tuvo.
Mire, por ejemplo.
Y tampoco está dispuesto a entregar, así nomás.
Hemos estado en dos feriados, ¿no?
Ajá.
¿Qué nos cuestan las MIPES sostener esos feriados?
Ah, no,
nos
carísimo.
Cuesta bastante.
No, carísimo. Nos para ustedes bastante, es carísimo.
Claro. Entonces, el régimen MIPE tiene ese beneficio de ser MIPE. Ahora, mi propuesta es subir la barrera. Usamos 1.700 unidades positivas tributarias. Es muy poco, ya hace 20 años.
Ya, ok. Hay que subirlo. Escúchame, pero ustedes tienen el régimen MIPE dos gratificaciones, pero de 15 días.
Todo mitad.
Medio sueldo, todo mitad.
Pero tenemos 17 días más de feriados.
Ok, entonces ¿lo dejaría así o lo reduciría un poquito más? ¿Le quita los feriados?
No, está bien. Yo creo que ya está el mercado establecido. He hablado con muchos gremios MIPE. Yo pertenezco a una MIPE. Vengo de una MIPE importante.
Yo lo sé, pero el problema con la MIPE ahorita, y a usted le sube la... Ya, bacán. Pero es que hay un universo gigantesco de MIPES,
sí, claro,
que ni siquiera tienen eso.
Por eso. No, pero por eso
son de informalidad pura,
o sea,
y dura.
Pero ¿qué es lo que pide un informal? Cuando usted habla con los informales, con los negocios pequeños, ¿por qué tengo que pagar impuestos? ¿Qué recibo del Estado? ¿Qué recibo del Estado?
¿Cuál es la contraprestación? Pero en ese plan no pagamos impuestos
a
nadie.
No, pero eso le digo, vamos a, digamos, a regular y vamos a hacerlo amigable, fácil, ¿no?
Muy bien.
Por ejemplo, una tasa de interés bastante competitiva, un dígito, que lo hay. Chile es 4%, 5%, Colombia es 8% de tasa de interés.
¿Tasa de interés de deuda tributaria?
No, no, de ni préstamos.
Ah, de préstamos.
Claro.
Vamos a preguntas del público, por favor.
Okay.
Consulta al candidato. ¿Qué propone sobre la impunidad parlamentaria, mochazuelos, tránsfugas, violadores, etcétera?
El gran cárcel de nuestro Perú, la corrupción y la impunidad. Eso hay que erradicarlo. Perú moderno, hay personas muy limpias, muy buenas que están entrando, intentando, así como yo, que hemos estado en la tribuna, no hemos estado en la cancha y quiero entrar en la cancha ahora.
Claro.
Yo he hecho política desde hace 20 años y tuve la suerte de apoyar campañas y he tenido con éxito las campañas que... Entonces, ahora quiero entrar a la cancha.
Ahora, ¿sabe que no puede tener ningún negocio con el Estado si entra al Congreso?
Nunca facturé el Estado, gracias a Dios.
Allá.
Nunca facturé el Estado.
Nunca.
Y no hay política ni las empresas del equipo, ya. Nada con
el Estado. No le puede facturar, pero ni un lápiz.
No. No, ya me curé, ya eso está curado, ¿no?
Ya,
nada con el Estado.
Nada con el Estado. Ya lo hizo y le fue mal.
Antes de Fujimori, ¿no?
Sí.
La época, ya sabemos.
Ya, de Alan García primero. Y usted era joven, incauto.
No, sí, bueno, lo que pasa es que esa era la mecánica, esa era la metodología.
Claro.
¿Qué podías hacer? Pero ahí es razonable, pues, ¿no?
Claro.
Un ceviche, pero ahora pues ya es un asalto, la cosa está terrible, ¿no?
¿Que es mucha coima?
Demasiado. Bueno, el Perú está así. Si la cabeza está podrida, todo abajo está podrido. La escalera se va de arriba hacia abajo.
O sea, lo que ha subido es el costo de la coima para la MIPE.
Definitivamente.
O sea, en Ana García primero un ceviche, bueno, ahora te piden la plata por delante.
Yo no facturo nada al Estado, okay. Pero lo que me comentan mis amigos de los diversos gremios, ¿no? Nah. Así es. Entonces, hay que erradicar eso.
No, es que si la extorsión está en el mismo Estado, que para que te paguen una factura tienes que comer al funcionario.
Y ahí tenemos justamente un plan de Perú moderno, que ya lo explicó Carlos Jaico, el tema de la policía. Necesitamos una policía de inteligencia. Hace 20 y tantos años teníamos 17.000 policías PIP. Ahora tenemos 7.000.
De investigaciones, no diga PIP, porque usted es viejito como yo, ya no se usa eso.
No, pero vamos a que, para que entienda el público, antes existía esa policía. Era 17.000, ahora es 7.000.
No hay investigación, claro, no hay la especialidad de investigación.
Entonces hay que leer los recursos, la tecnología, todo el equipamiento, y hay muy buenos policías.
Muy buenos, sí, claro.
Muy buenos, yo conozco a
varios.
Ahora,
la extorsión es algo que golpea más que nada a las MIPES. Cualquier pequeño empresario hoy, con una bodega,
ahora con un kiosco, el gremio de las bodegas, han cerrado que de 25.000 han cerrado como 3.000 bodegas.
Sí. Pues no pueden pagar.
No pueden pagar, pues.
Y además se mueren de miedo, que te maten.
Así es. Ahora, a esas MIPES hay que repotenciarle, hay que darle una luz que sí pueden hacerlo.
¿Qué haría usted con la extorsión?
Inteligencia.
Nada más.
Inteligencia, capturarlo y que vayan, pues, el tema de las cárceles. Tenemos 14.000 oportunidades de cárcel en 5 penales parados.
Claro.
¿Cómo es posible? 49 hospitales parados.
Ah, no, la cantidad de cosas paradas, o sea, que hay en el Perú.
Eso me indigna a mí, por eso es que tomo la decisión de entrar, claro, a la política, a hacer las cosas.
¿Pero por qué está parado? Porque la mayoría está en arbitraje. No, claro, no, la mayoría está en arbitrajes.
Lo que pasa es que lo barato sale caro.
También, es verdad. Pregunta al público, la última de hoy. Señor Almenara, ¿qué haría con los beneficios tributarios al sector agroindustrial? ¿A favor, en contra o en qué mejoraría?
Mira, yo hice una entrevista y yo creo que el Perú es un país agrominero. Uh-huh. El 60% de las exportaciones, minería y agro. Claro. 40-20. Y esa es la línea, esa es la visión que tenemos que darle al Perú. Tenemos una costa, pero magnífica. Tenemos unos ríos magníficos. Claro. Hay que invertir ahí, agroindustria.
¿A favor y en contra de las exoneraciones tributarias?
Yo creo que eso hay que regular. O sea, las exoneraciones hacen mucho daño al fiscal, ¿no? Al tesoro.
A la caja fiscal, claro.
Eso hay que regularlo muy bien. Y los empresarios saben muy bien. Mientras haya más tierra.
¿A favor o en contra? Con los agricultores, con los agroexportadores. Acaban de dar de nuevo la exoneración. Ellos pagan la mitad del impuesto a la renta.
Sí, claro. Sí, sabemos, claro, la ley. Claro. Bueno, están produciendo. Yo creo que hay que considerarlo bien. Están produciendo. Mientras produzcan más y haya más trabajo y beneficios.
Pero yo también quiero que me pongan 15% de impuesto a la renta a mí. Yo también produzco.
Sí,
yo produzco un montón acá. Lo entrevisto a usted y a todos. ¿Por qué no me ponen 15%?
Es debatible. Mire, o sea, en Centro me enseñaron que el Perú, trátalo como 9 regiones. Costa, Sierra y Selva, Norte, Centro y Sur. Ya. Entonces, eso hay que estudiarlo bien, ¿no? Por supuesto que siempre pagar menos impuestos es agradable.
¿A
por
quién
supuesto.
No? Pues, no,
claro, sea, por supuesto, ¿no?
Hay que pagar más.
Pero, ¿cuál es la contraprestación de eso? Hay que justamente, ahí está el ente regulador, el ente fiscalizador, claro, de la mano del gobierno, ¿no? Que tiene que justamente.
Pero ya las pymes pagan otras tasas, pues.
Sí, pero. Ustedes
tienen,
pero
el, impuesto,
hablando,
ustedes tienen,
pues,
el RUS.
Estamos
hablando, pagan 1% de las ventas y
pero
ya
estamos
está.
Hablando, el RUS es hasta 800.000 soles al año, por y eso. La pymes 9 millones de soles al año. Queremos que esa barrera suba.
Por eso yo también quiero que suba, pero claro, para mí, no solo para las pymes.
Pero para todos, pues, para todos, es a nivel nacional. No sé, todos nos vamos a beneficiar.
Es que si nadie paga impuestos, ¿cómo hacemos los 46 hospitales?
A ver.
Ah, claro, ese es el problema.
Pero justamente hay que empezar a motivar para que esa informalidad entre la formalidad. Si usted le da esa barrera, van a entrar muchos. ¿Por qué? Porque los MIPES, los emprendedores, si tú en tu barrio creces, los demás te siguen del barrio, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que hay que dar. Y si tú vas creciendo, todos te van siguiendo. Pero si tú te quedas ahí y los demás miran, ¿para qué voy a poner una bodega? Mira cómo está. Entonces, hay que incentivar eso. Ese es el rol del Estado.
Ese es el rol del Estado. Bueno, señora Almenara, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Enseñe su puente, por favor,
claro,
como lo ha traído.
Nuestro puente. Rosa María, te propongo que crucemos el puente juntos. Es el puente del desarrollo.
Ya.
Y voy al Senado con el número 7, disculpa la.
No, está bien, ha traído sus esas cosas, la gente las recuerda, aunque no lo
por
crea.
Por supuesto, que es un bonito puente. Mire, disculpe si me quedo un minuto, ¿no? ¿Cuántos puentes faltan en el Perú y cuánto hemos hecho en los últimos 10 años? Yo te voy a traer la estadística, estamos haciendo ese trabajo. Estamos haciendo el mercado de capitales para las MIPES. Estamos viendo el tema de bajar 20% de electricidad. Se puede hacer.
Yo, 20% de la electricidad.
Yo te voy a demostrar que sí se puede.
¿Y las corvinas sobre las olas darán fritas con su limón?
No, se puede. Yo sé, he estudiado en ESAN el tema justamente regulador. Tengo bastantes personas, amigas, que están justamente apoyando ese objetivo. Igual que en combustible, en hidrocarburos. Hemos sacado una cuenta que con IGB el petróleo debe estar 10 soles a 11 soles. Está vendiéndolo a 15, 20 soles. No es posible.
No es posible.
No es posible. Esos temas son
muy importantes. Bien. Muchísimas gracias, gracias por haber estado con nosotros, señor Almenara, que me ha contado más que ha sido mi alumno en los cursos que dicto en la Universidad Católica para el Centro Cultural.
Claro.
Así que yo no lo recordaba, pero ha sido un alumno aprovechado. Gracias por haber estado.
Vale a usted por sus enseñanzas.
Gracias por haber estado con nosotros. Y ahora me voy acá para despedirme. No se olviden, por favor, de darle like al programa. ¿Ya? Mi productora me va a matar si no lo repito una y otra vez. Denle like al programa, compartan el programa, que esa es una forma de hacer llegar todas las entrevistas. Y finalmente, suscríbanse a las redes de la República. Hay mucha gente que nos ve y no está suscrita. Si ustedes quieren que el material les llegue, lo único que tienen que apuntar es suscribirse, clic, a esa gente se suscriban, campanita, les llegan todas las notificaciones. Y además, no se pierden nada de lo que hacemos, porque son los primeros en ser notificados. Y además es gratis, ¿eh? Nadie les cobra nada. Muy bien, nos vemos nuevamente el día de mañana viernes. Mil disculpas por no haber tenido preguntas del público hoy, pero como verán, la agenda estaba muy nutrida y teníamos que cumplir con muchas obligaciones. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.